la pelota para Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, Juan Pablo.
¿Qué bien? ¿Estás bien, no?
Has dicho qué tal, muy bien.
Pues me alegro, me alegro.
Gracias.
Ya sabes,
hombre,
que mi interés siempre es sincero.
Eso, o sea, es.
Eso. Dani Blanco, buenas tardes.
Te lo agradezco, te lo agradezco.
¿Qué tal, cómo
¿Qué
estás
tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
¿Bien?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Dani Blanco, Dani Blanco, ¿cómo estoy?
El clon
Guillermo
de... Domínguez,
buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas.
Isidro San José, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Tú también estás bien,
fantástico,
¿verdad? Y tú, Willy, estás estupendamente también.
Yo fenomenal, ¿verdad? Yo estoy hecho un chaval, como siempre.
Está recién sacado el envoltorio, como quien dice. Perfecto.
Sí.
Bueno, esta noche tenemos... Hay que cambiar un poco el... Luego, si queréis, hablamos del Madrid un poquito y tal. Del Barça,
hombre,
aprovechando
y,
que
y del ahí, resto de equipos,
del
¿no?
Barça,
que estés aquí todo el rato cebando con el Madrid.
Vale. Bueno.
Que también hay más equipos.
Hay motivos para
cebarse
con el Madrid.
Hay
motivos para criticar
ciertas
cosas del Madrid.
Hay más equipos. Hay que hablar un poquito
también,
más de otros
también.
Equipos.
A ver, Willy, que es el primer día que en esta temporada interviene en este programa,
sí, tendrá
cosas interesantes.
Tenía ganas de volver,
sobre,
por cierto.
Pues como todos, claro que sí. Tendrás cosas interesantes que querrás decir sobre el Real Madrid. Habrá tiempo
para
ello.
Y sobre otros equipos también.
Y sobre el Barça, por ejemplo.
¿Dejar de decir solo tres palabras?
Sí.
Impresionante.
Bueno, son cinco o seis. No me gusta lo que veo. Seis palabras.
Muy bien, perfecto.
Ya está.
Pero querías hablar de España.
Sí, la selección española tiene esta noche partido de clasificación importante.
Sí.
Importante contra un combinado. Oye, a la gente dirá, vos, Rumanía y tal y estas cosas. Los partidos fuera siempre son complicados, no, y estas cosas.
Y a mí
y
me
tal.
Parece.
Juega la Catus.
A mí me parece la. No juega Hagi, ni el hijo de Hagi, que está en la sub-21, pero todavía no está en la absoluta.
La Catus.
Pero a mí me parece la salida más complicada.
¿Eh?
Me parece el equipo.
¿Así?
Sí, a mí me parece más que la de Suecia, porque. A ver, yo creo que Suecia es mejor selección.
Es decir, que nos ha tocado un grupo bastante sencillito.
Sí, sí,
es lo más
pero
difícil.
Yo creo que España no va a sufrir en Noruega.
¿A qué hora es el partido?
A las 9 menos cuarto, en Televisión Española.
Ni sufrió en Malta, ni sufrió en Islas Feroe, por supuesto, y ante Suecia la ganó bien en el Bernabéu. Pero creo que Suecia es mejor selección que Rumanía, pero que el ambiente hoy va a estar lleno en el campo. El estadio, no, el césped no va a estar muy, muy allá, según lo que he leído, va a estar
así.
Creo que es la salida, en cómputo global, es la salida más compleja que le queda a la selección en esta clasificación.
Yo creo que Suecia, Dani. Suecia en casa luego es fuerte, puede sacar los tres puntos tranquilamente allí el equipo sueco. Es verdad que también es una salida difícil, pero bueno, España... A ver, las previsiones de Robert Moreno diciendo que quiere sumar los 30 puntos y ser líderes...
¿Hay algún jugador de estos que se conozca?
Es que eso le iba a preguntar a Dani.
Florin Andone, que vuelve.
Ah, bueno, sí,
que
pero...
estuvo en el Córdoba y en el Depor.
Sí, pero...
Sí, es
más estrella.
No. En Rumanía no tiene... Es verdad que dice... Lo que dice Willy es verdad. Yo creo que Suecia es mejor selección. Pero yo digo, por volver de un parón de verano. Es el primer partido de la selección fuera de casa. Me parece que es un partido trampa y creo que al final hace que esta sea, creo, la salida más compleja.
O sea, que hoy va a salir con todo lo mejor.
Creo que sí.
España. ¿Se sabe algo de los planes que está haciendo...?
No. He escuchado a Sergio Valentín en el informativo decir que Fabián puede ser titular, el jugador del Nápoles, que está jugando bien en el Nápoles.
Oye, que, bueno, habría que repasar un poco el puesto ahí, ¿no?
Creo que Ramos es el único fijo.
Dijo Robert Moreno que va a haber alternancia en la portería también. Los tres porteros, Kepa, De Gea y Pau López. Pero
vamos a escucharlo.
Que...
Vamos a ir por partes. Porque, claro, Robert Moreno se hace cargo de la selección española después de que Luis Enrique, evidentemente, se hiciera a un lado por la enfermedad de su hija, que al final terminó en la trágica noticia de su fallecimiento. Pero hay muchas dudas sobre lo que va a pasar en España. Por ejemplo, dice Willy, oye, lo de los tres porteros. A mí es una cosa que me dejó muy sorprendido. Y a Isidoro creo que no le gusta.
No.
Por lo que no te gusta, ¿verdad, Isidoro?
No.
Primero escuchamos a Robert Moreno.
Y a Pau lo veo también muy bien. Yo no creo en que haya que tener un portero fijo en la selección. Lo que creo es que, y se lo he dicho a ellos, que lo que tenéis que ser es titulares en vuestros equipos y hacerlo muy bien. Ya os adelanto que va a ser difícil, puede ser, que empecéis a ver a uno y que sea ese todos los partidos. Pero viendo el nivel de los tres, me atrevo a adelantar que puede ser que veáis a los tres en lo que queda de clasificación. Porque ahora mismo lo sentimos así.
Bueno, pues España tiene tres porteros. No nos metamos todavía con lo de Sergio Ramos. Vamos primero a analizar lo de los tres porteros, porque es que veo que Isidoro va a investir.
No.
Y
ver,
también
a
va a hablar de lo de Sergio Ramos, que tampoco le gusta.
Te ha sobrado eso de investir.
Que tampoco le gusta. Bueno, lo de los tres porteros, Isidoro.
Vale. Yo creo que dice cosas poco obvias, digámoslo así, ¿no? Los tres porteros están a un nivel, coño, si no, no estarían en la selección española. O sea, claro, si no estuviesen bien, los tres porteros que tienes para elegir de todos los que hay en el mundo y te traes a los tres peores, pues no lo entiendo. Eso lo primero. Y segundo, probablemente sea el puesto en que más confianza tiene que tener un jugador. Porque esa confianza es la que da al resto de equipo la posibilidad de estar confiados, valga la redundancia, en su juego. O sea, el portero para mí es un puesto que no debería de ser tan cambiante como el seleccionador prevé que van a ser, desde luego.
O sea, que estás contento con que el Real Madrid tenga este año un portero claro titular.
Sí. Pero estoy contento de que cualquier equipo, en especial el mío, el Real Madrid, tenga las mismas posibilidades todos los jugadores de ser el titular en cada momento.
Bueno, pero eso es lo que ha dicho el seleccionador.
No, bueno, ha dicho
el seleccionador ha dicho, están los tres fantásticos,
pero es que una cosa es el portero, otra cosa es
claro,
el portero.
Claro.
Yo creo que la frase de Robert Moreno es un poco para tener a los tres a tope, concentrados al máximo y que vean que tienen posibilidades de jugar.
Es que está hablando de Boquilla, que en realidad él tiene un portero. ¿Quién es el portero de la selección?
Kepa. A lo mejor, oye, a lo mejor tiene dudas. Para mí, yo creo que tendría que ser el portero titular Kepa. A De Gea no quiero verle, sinceramente, porque es que me inspira... Sí, yo por lo menos.
Dieter,
es que me inspira muchas
Dieter,
dudas. Después de lo que hemos
Dieter,
visto,
si Dieter, tú te tienes que ir a echar quedado, un partido de
pero
fútbol...
Que ha quedado muy duro, De Gea, no quiero verle...
No, Dieter, es verdad.
No quiero verle en la portería, a ver. Si luego, oye, si tengo un café con él, le diré, oye, mira...
No debe ser que malo De Gea.
Que tú, pero...
No debe ser malo De Gea.
No. A ver, no. Lo que pasa es que pero... a mí me inspira mucha más confianza que para que De Gea.
Tienes razón, Willy.
Por lo menos.
No es un portero que en los últimos tiempos, y más con la selección española, inspire toda la confianza que le hiciera merecer el puesto que yo creo...
Exacto.
Que es el de la... Pero de,
Dicho lo cual, solo un apunte. Dicho lo cual, yo creo que está acertado Robert Moreno en sus declaraciones, pues diciendo que ve bien a los tres y que los tres están a un magnífico nivel para que trabajen y se pongan las pilas.
Sí, pero ha dicho...
Para mí, ¿eh? Oye.
Ha dicho algo más. Ha dicho, y los vais a ver jugar.
Sí.
Pero no, yo soy seleccionador, a ver si ven bien mis declaraciones. Bueno, he traído dos porteros que son unos paquetes, pero tengo que traer tres, entonces va a ser uno el que sea el titular. Joder, el entrenador tiene que decir que tiene a los tres mejores porteros españoles en
sí,
este
bueno,
momento.
Claro,
entonces,
vale,
entonces, ¿por qué dices que ha estado bien en sus declaraciones?
Porque
lo ha dicho.
No, si quiere que diga. Va a jugar De Gea o Kepa y De Gea y Pau López van a jugar menos que mi
para
con Campos.
No, eso no digo. Pero podría decir que él tiene su once sin decir nombres y a partir de ahí cada uno que especule.
Vamos a ver, yo creo que... Robert Moreno, que vamos a ver, los entrenadores también aprenden.
Me encanta Willy.
Veo que tampoco,
otro año más y dejando.
Cuesta leer entre líneas.
Castaña pelonga infecta.
Cuesta leer entre líneas a Willy. No, sí. A ver, digo que. Sí. Ya no sé qué iba a decir.
No sé. Está llamando a la familia de De Gea que en la dirección de Guillermo Domínguez.
Yo estoy con Isidoro. Creo que es obvio que los tres tienen que estar a buen nivel. No hace falta que lo diga el seleccionador. Y a mí me parecería mejor que el seleccionador se decantara públicamente por un portero.
No, lo que yo creo que iba a decir este portero es el... lo que yo creo que hubiera sido más... Y que los entrenadores también aprenden a hablar delante de los medios de comunicación. Que no es sencillo. Entonces, lo que yo creo que podría haber dicho Robert es... Tengo tres porteros y los tres son tan buenos y están a tan altísimo nivel y me gustan tanto que a día de hoy no sé por cuál me voy a decantar.
Vale.
Por ejemplo, eso a mí me hubiera valido.
Bueno, pero
si
ha dicho eso.
Claro,
y es lo que no le ha gustado a Isidoro.
Claro.
No, lo que ha dicho es,
vais a ver a los tres en la clasificación.
Espera un momento.
Que 10 partidos a lo mejor hemos...
Es que estoy viendo aquí quién es el entrenador de esta noche.
¿De quién?
El entrenador, no el árbitro, perdón.
Ah, ¿quién
es? Estoy aquí.
Aitekin.
Aitekin.
No, es broma.
Te lo juro.
No, sí, Aitekin. Sí,
Denis
sí,
Aitekin,
sí.
El árbitro de Alemania.
Buen árbitro.
Sobre todo para el Barça, claro. Para el Barça es el mejor árbitro que puede haber.
No le he quitado
la licencia.
Este Obrevo, no estaba con Al-Ghandour.
Y Aitekin, los mejores árbitros.
Yo creía que estaba ya con Al-Ghandour y todo esto.
Al-Ghandour es el cuarto árbitro.
Y Obrevo y estas cosas. Está Aitekin todavía aquí. Madre Virgen Santísima.
Está muy bien. Bueno, pues...
Bueno, joder.
Qué pena que no esté entonces Piqué en la selección.
Sí, sí, sí. No, está Busquets, por ejemplo.
Bueno, que lo del portero no lo podéis estirar más. Que
no,
el
vale.
El seleccionador ha dicho, pues una...
ha dicho que van a jugar los tres y que aleatoriamente los vamos a ver en la fase de clasificación.
Ha dicho una obviedad que ha ido un paso más allá, en mi opinión, porque cuando tú tienes que hablar bien de tus jugadores, creo que Robert Moreno está intentando marcar como discurso el... Yo traigo a 22 y los 22 tienen posibilidades, ¿eh? Ojo que aquí no tengo titulares. Le pasó con Ramos y le pasa ahora con los porteros. Lo dice, le sacan el debate Kepa de Gea y él, en vez de decir una cosa genérica, dice, ¿y Pau López?
Sí.
¿Os habéis olvidado de Pau López? Porque conmigo van a jugar los tres. A lo mejor ahí te has pasado. Otra cosa es, Dani, que luego en los hechos refrende lo que tú pedías, que él ponga un entrenador... Digo, un entrenador, un portero fijo. Claro, también me gustaría ver si los partidos son exigentes, si él iba a estar hablando de Pau López o no.
A ver, él ha tenido...
Si es contra Rumanía, que decís que su estrella es Andone, o contra
Tiene
Malta.
A Puskás en la delantera, bueno, pero Puskás con C. Sí.
Puskás con C.
Puskás con C, sí.
Y el hijo de Hagi todavía la
sub-21, el hijo de Hagi,
pero
sí.
En un futuro estará... Es que el hijo de Javi, oye, que tiene muy buena pinta. Yo le vi un partido de sub-21, esto es fuera de broma, Le vi un partido con la sub-21 y me parece un espectáculo de jugador.
Bueno, hay que decir que hoy... Hoy es contra Rumanía fuera.
No como el padre, pero bueno.
Y contra las Islas Feroe, que este el es domingo, un partido de estos que le gusta ver ahí, contra Islas Feroe el domingo de Molinón.
Que va a servir de homenaje a Quine.
Sí, sí, en el Molinón.
Pues mira, esto... solo por eso,
sí, señor.
En el Molinón sí, y homenaje sí. A Quine, pues estupendo.
Bueno, otra de las cosas que dijo Robert Moreno. ¿Quién va a acompañar a Sergio Ramos? No está Piqué. ¿Quién va a acompañar a Sergio Ramos en el eje de la zaga? Y esto es lo que decía.
¿O te gustaría tener un central fijo, o sea, dos con Sergio, para jugar la próxima Eurocopa?
Eso sí juega Sergio, ¿no? Porque puede ser que él tampoco, si no sigue... Sí. A priori sí, sería negar la evidencia también, no tendría ningún sentido, pero quiero que él también piense que si baja el nivel no va a jugar, por una cuestión de egoísmo propio. Y para mí es una de las diferencias de los grandes jugadores, de los cracks, es la capacidad para volver a querer ganar cada día. A Sergio es al que más le voy a exigir, se lo he dicho a él.
Uy.
¿Por qué?
Uy. Al micro y sí que no se te oye.
¿Y por qué? ¿Es al que más le tiene que exigir? ¿Por qué? No, no, es que de verdad, quiero querer, pero no queriendo quiero. No entiendo al seleccionador en sus declaraciones.
Uy, pues intentas marcar un estilo propio y a veces te pasas.
Yo creo que...
Esto yo no lo había escuchado, ¿eh?
Yo sí. Tiene claro que bueno, tiene claro, sobre papel y en rueda de prensa, que no tiene jugadores fijos, pero se los centra en los porteros y en los y en el central. En lugar de hacer una valoración genérica y decir, no, yo no tengo un 11, aquí hay 20 y tal... Bueno, pero el seleccionador tiene la obligación de no personalizar.
Pero si le preguntan qué te parece el caso de Sergio Ramos.
No hay un once fijo. No hay un once fijo.
No le han preguntado. ¿Le gustaría tener una pareja de centrales fija? Acompañara a Sergio Ramos.
Pero le ha mencionado a Sergio Ramos.
Claro, pero el periodista le da, por supuesto, que uno de ellos va a ser Sergio Ramos.
Eso es.
Y él... en la matización, para darle una collejita al periodista, igual que al otro que ha preguntado por los dos porteros, en el otro caso, mete a Pau y pone a los otros dos diciendo, bueno, van a jugar los
ya,
tres.
Aquí
se le ha ido un poco de la mano.
Aquí es verdad que el Pisuerga, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ya aprovecha para darle una colleja a Ramos, pero le pregunta en este caso por quién va a ser el acompañante de Ramos. No va a decir, bueno, pues yo creo que Morata o Diego Costa. Se le ha ido un poco de las manos.
Porque el titular que da es Robert Moreno a Ramos. Si no está a su nivel, no jugará.
No.
Y dice Ramos, ¿y yo qué tenía que ver en esto?
Sí.
Será si no está a su nivel, todos.
Da la impresión de que lo que está diciendo, interpreto yo, probablemente me equivoque, pero que si Sergio Ramos no está al nivel... seguirá el mismo camino que Gerard Piqué. Dice, si no está a nivel, él será en primero en...
No, pero
podemos volver a escucharlo. Piqué
renuncia a la selección. Él se retira de la selección.
Sí. Si él no, el primero que no querrá estar si no está al nivel, viene a decir, es él.
Claro, sí, pero que se está metiendo en un berenjenal de decir que... hablando de la retirada de Ramos de la selección.
Yo no creo que vaya
en la retirada. Yo creo que él dice... que no va a ser titular y luego dice, sería una obviedad negar que es el titular.
Hay un momento en el que dice...
Yo creo que va por ahí.
Vamos a volverlo a escuchar, por favor. A ver.
¿O te gustaría tener un central fijo, o sea, dos con Sergio, para jugar la próxima Eurocopa?
Eso sí juega Sergio, ¿no? Porque puede ser que él tampoco, si no sigue... Sí. A priori sí, sería negar la evidencia también, no tendría ningún sentido, pero quiero que él también piense que si baja el nivel no va a jugar, por una cuestión de egoísmo propio. Y para mí es una de las diferencias de los grandes jugadores, de los cracks, es la capacidad para volver a querer ganar cada día. A Sergio es al que más le voy a exigir, se lo he dicho a él.
Sí. Se ve obligado a decir esto, claro, después de, en una respuesta que le preguntan por otro central que acompaña a Sergio Ramos, decir, eso sí juega Sergio.
Se va a meter en procelosos jardines.
Porque es al primero, los jugadores es al primero que les interesa.
Le lanza una pullita, pero luego también dice, bueno, es verdad que los cracks se exigen a sí mismo mucho y ahí también, además, en ese sentido, le elogia.
Le lanza una pullita... Si no él le ve o él considera que no está un poco al nivel, pues que no lo hubiera llevado a la selección. Si le lleva a la selección, ¿para qué? Luego hago... Quiero decirte que, por lo que ha dicho Robert Moreno, es el primero que si no está a su nivel no vendrá, pues a lo mejor es que él ha observado algo que le indica que no está al nivel,
pues no haberle llevado a esta selección. Eso que a lo mejor no ha sucedido,
claro,
porque a lo mejor él no ha observado nada y simplemente le ha querido dar un corte al periodista, es algo de lo que tú estás hablando y que al jugador no creo que le haga mucha gracia. Estamos hablando de la necesidad de confianza del portero, pues el central que acaba de fallar una contra el Villarreal y le ha dado el gol, dice pues, su seleccionador que, oye...
Bueno, yo creo que le da la pullita, pero luego pues le elogia eso, los cracks, porque le llama crack.
Sí.
Dicen los cracks.
En todo caso, yo
creo... Estamos escuchando Isi y no ha terminado de decir la frase. ¿Qué querías decir?
La puya la tiene preparada él para mí.
Yo creo que lo mejor que puede hacer el seleccionador es entrenar y poner al equipo que se le va a valorar por los resultados y el juego que haga España. Porque todavía no está, creo yo, me perdone, no está suelto para hacer determinadas actuaciones, sobre todo ante la prensa, que sois bastante
pelotero. Pero tendrá que ser el seleccionador quien comparezca ante los medios, ¿no?
Pero
entrenador y un jugador.
Mira, hay unas directrices sí, que te dan y te dicen, mira, no te metas aquí, no te metas allí. Si te preguntan por Sergio, sal por Peteneras y di que todos son muy buenos.
También digo una cosa.
Bueno, pues cogerá tablas.
También digo una cosa.
Isidoro. En este momento no las tiene. Y creo que en este momento, cada vez, porque los cracks... Es un crack, los cracks son los que... Coño, todos los que están en la selección...
Todos son cracks.
Y además es quitar valores a gente que a lo mejor no.
Una cosa, déjame que meta una cuña. Ha dicho algo Isidoro que a mí me parece interesante.
¿Solo uno?
Todavía, no, es sobre esto último. Todavía no ha demostrado en el campo lo suficiente y yo creo que por las circunstancias en las que ha sido elegido el seleccionador, quizá ha tenido una necesidad de imponer su estilo, su personalidad en la rueda de prensa y se ha pasado un poco. Yo creo que le puede pesar un poco en las condiciones en las que ha sido elegido. ¿Quién era Robert Moreno? Lo que le decía él, que le sentaba mal, que dijeran, ¿a quién ha empatado Robert Moreno? Pues eso que él lo lee, lo ha oído y le ha molestado, pues le ha obligado, o sea, le ha... incentivado negativamente a la hora de estudiarle la rueda de prensa, pero vamos, que también lo entiendo,
sí, da la sensación de que estamos ante, y es verdad que yo lo dije ya cuando tuvimos a Luis Rubiales en el primer palo, estaba de acuerdo con Isidoro. Yo creo que la sensación es que Robert Moreno es un seleccionador interino, o sea, que va a haber otro después de la Eurocopa 2020.
Depende,
y si gana España la Eurocopa,
claro, pero es el único paisaje, escenario que veo, Robert Moreno. Yo creo que no. Si no gana la Eurocopa, yo creo que Robert Moreno dejará de ser.
Bueno, y dijo una cosa, bueno, él dijo, eso me parece, si Luis Enrique quiere volver, yo daría un paso al lado.
Sí, es que él,
que
él
está
mismo...
por ver que Luis Enrique quiera volver,
no, y,
que estaría en todo su derecho y yo apoyaría, claro, la vuelta de Luis.
Y el otro día, yo igual, y el otro día, pero tiene que querer él, ¿eh?
Que sí, que hombre, no, le vamos a obligar.
El otro día dijo, esta es una rueda de prensa que no me hubiera gustado dar, sí, como la de Suecia y como la de Islas Feroe. Son partidos en los que tenía que estar Luis Enrique. Él, el mensaje que da es que él mismo se siente interino.
Sí, y además, además, lo que hay que reconocerle a Robert es que ha mostrado un alto concepto de la lealtad que él siente hacia quien le ha hecho su segundo en frente de la selección española. Solamente una cosa, a mí no me parece mal que Robert Moreno hasta haga este tipo de declaraciones. Quiero decir, porque en coherencia no nos podremos quejar cuando los entrenadores, seleccionadores o quien sea, llega, se ponga delante de los medios de comunicación, diga siete obviedades y digamos, joder, es que no está mal para nada
que,
y tal.
¿Sabes qué pasa? Que todavía no
también
tenemos...
habrá que valorarlo. No la sinceridad, si se valora, se valora en todo
no
su...
No tenemos ninguna medida para valorar estas declaraciones. Cuando le empecemos a ver su actuación con el equipo al mando, sí, y empieza a decir, Sergio Ramos no ha jugado bien, al siguiente partido al banquillo, entonces diremos, lo que está diciendo es coherente con lo que hace.
Es muy importante eso que...
10 segundos,
que,
Dani.
Que cita rápidamente Isidoro. Porque es el primer partido que le vemos con decisiones propias. Hay que recordar que los tres anteriores, Luis Enrique hacía el equipo y Luis Enrique le llamaba para hacer cambios durante los partidos.
Una pausa y enseguida regresamos.
Fútbol es radio. Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
No, ha llegado el momento de que hablemos, por lo menos que lo haga Isidoro San José, que se camina...
Con ese movimiento de cadera que ha hecho los James Brown
pues por
ahora,
eso, con eso que hace Isidoro San José...
Porque no se ve mi movimiento de piernas debajo de la mesa,
pero
es un espectáculo.
Que tiene, pero se intuye y es muy James Brown.
Y además, lo digo,
James Brown y el mundo de Michael Jackson.
Hace seis meses hacía eso y se le cayó un lagrimón por el tobillo o la cadera.
Lo digo por hacer un ejercicio, tener un ejercicio de desagravio con Isidoro, cuya rodilla ayer fue... pues vilipendiada casi por Luis Herrero.
Pero vamos,
o sea,
a ver.
Que si no juega, propio, que si no juega por la rodilla Isidoro al padre. Unas cosas dijo ayer Luis Herrero.
El propio Isidoro en el que el día anterior te dijo que él se había retirado del circuito ATP Power de pádel de Castellón.
Estando en la picota,
y tú ayer, pese a haberse retirado Isidoro, le soltaste ahí la muleta a Luis Herrero para picarle un poquito.
Muy mal, muy mal, muy mal.
No puede jugar al pádel, pero ¿qué paseo se da Isidoro?
Pero ¿cómo camina con el tacatá?
Campo de golf, que te lo contó. Pero ¿qué tacatá? Pero bueno, ¿de dónde habéis sacado a este?
Hombre... Pero qué pasa, no puede jugar el pádel, pero cómo pasea.
Artifín para la prima de Willy.
Estamos empezando fuerte la temporada, ¿eh? Pues vamos a llegar a esto.
¿Dónde se compra Artifín?
Pues nada,
a
Willy,
ver, bueno, a ver, que te está escuchando tu prima.
¿Dónde se compra?
Para farmacias,
para farmacia natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pero a mí lo que me gusta son los ingredientes del artificio.
¡Ay, eso!
¡Hombre!
Parafarmacia Mundo Natural .es lo dominabas menos.
Dilo,
pero
dilo.
Chondroitín
sulfato, claro. Glucosamina,
eso es.
Cartílago de tiburón, claro, la cúrcuma, sí, que me encanta.
Eso es.
Vitamina.
Vitamina C,
pues
¿no?
Esperamos que tu prima que está escuchando haya tomado buena nota de lo que tiene que tomar con artificio, en fin. Bueno,
Oye, el posible 11, ¿no?, de España.
Ah, sí, nos lo hemos dejado ahí. Lo tenía yo por aquí y
tres
estaba...
porteros y...
Titulares.
Sergio Ramos.
¿Qué pareja hay, Pau López? Simultáneamente.
Bueno, Willy, no, bueno. El 11.
Carvajal,
a ver,
derecho.
Bueno, a ver la portería, ¿no? Yo creo que Kepa, ¿no?
Sí, yo.
Carvajal, lateral derecho, Jordi Alba.
Soy Kepa, Carvajal.
Sergio Ramos, que pese a lo que dice Robert Moreno, yo creo que va a jugar de titular con Mario Hermoso. Mario Hermoso. Luego Busquets, Fabián, Parejo, seguramente.
Sí. Busquets, y luego... Fabián, Parejo, tan poblado
sí,
el medio centro.
Sí.
Hay tres arriba, yo creo.
Luego pone tres arriba Alcácer. Luego
Rodrigo,
tengo dudas. No sé si Oyarzábal a lo mejor, Oyarzábal y Rodrigo. Pues
Sergio, decir Oyarzábal.
No te he oído quién es.
Jordi Alba.
Ah, perdón, no te había oído.
Yo creo que Oyarzábal.
¿Qué se cuenta por ahí, Juan Pablo?
Vamos a ver, yo...
No sé, sí, igual no ha acertado ni uno.
Lo quiere hacer Robert Moreno, no sé yo, ¿no? Ni lo sabe nadie. Por ejemplo, Marca da una alineación como posible que podría ser Kepa, sí, en la portería, centrales Ramos y Hermoso,
sí.
Lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Jordi Alba, uh-huh. Centro del campo para Busquets y Parejo,
¿sí?
Por
sí.
La derecha de Busquets, Fabián Ruiz,
ah, bueno, sí.
Por la izquierda sí. Ceballos,
uh-huh. Ah, bueno, Ceballos, sí.
Claro. Y arriba Alcácer y Rodrigo.
Pero eso puede ser también mejor.
Muy buen sí, equipo, ¿eh?
A lo mejor claro, yo he dicho Oyarzábal.
Son unos jugadores excelentes, uh-huh. Pero a nivel de repercusión mundial, a nivel de nombres, no es una selección española que asuste como asustaba tanto hace unos años.
Sí,
a,
no, eso es verdad.
Alcácer, Rodrigo, Oyarzábal, como acaba de plantear.
Bueno, está Isco, no está Morata, no está Diego Costa. Ya, que hay,
no, te digo que Alcácer, Rodrigo, Oyarzábal, siendo a lo mejor los tres jugadores que tienen que estar porque son los que estén más en forma, por los que están mejor.
De Sudáfrica no va a volver. Sabini, está Busquets, Silva, Villa,
ni Fernando
Vicente,
Torres,
ni Vicente del Bosque.
Vicente del Bosque.
¿Qué es que te diga?
Por cierto, gran seleccionador Vicente del Bosque, desde aquí lo dijo.
Sí.
Bueno, esta noche. Sí.
Mejor seleccionador que analista político, también lo digo. Ya
eso también. 9 menos cuarto, es cierto.
A todo no lo
muy
puedo.
Cierto, eso
un abrazo para el amigo de Isidoro.
Un abrazo, Vicente. Sí.
También buena persona, mejor persona que analista político y otras cosas.
Sí. Bueno, en fin, no voy a decir nada más. Bueno, 9 menos cuarto en Televisión Española, sí, el partido señor. De la selección española. Rumanía, España, a las 9 menos cuarto misma hora el próximo domingo, contra Islas Feroe desde el Molinón, homenaje a Kini. Uh-huh. Willy, no, vamos a hablar antes del Barça, porque sí. Es que ayer estuvimos una hora hablando del Madrid. Vamos a hablar antes del Barça. Tengo ganas de escuchar a un barcelonista elogiando la planificación.
Un punto menos que el Madrid. O sea, si el Madrid está mal, imagínate cómo está el Barça.
Sí, eso es un hecho.
O sea, que estás tocadete.
Ah, ¿ha elogiado Dani la planificación deportiva del...?
No, lo digo para que tiene tiempo por si acaso lo quiere hacer.
No, yo creo que el Barcelona ha hecho el ridículo más espantoso en el tema de Neymar. Si eso es lo que
quieres. Bueno, pues
que...
si vas por esa línea podemos continuar. Seguir
No. Yo pienso que sí, que ha sido un paripé, que yo creo que desde el principio...
¿Crees que le va a afectar a Rakitic?
No, Rakitic yo creo que...
Está por encima de
sí, eso. Rakitic. Lo que pasa es que no entiendo...
¿Le va a afectar a Dembélé?
No, Dembélé no se ha enterado.
Claro, es que...
Dembélé se acaba de enterar de, oye, ¿qué pasa con lo del PSG? Y dice, ¿pero qué ha pasado?
Yo creo que Rakitic
es que
tiene...
estaba con los cascos puestos jugando al Fortnite.
Con el tío, dos horas al...
y no me entero de nada.
Dembélé está fuera absolutamente de Barcelona.
No, del mundo.
Pero yo creo que Rakitic tiene la personalidad suficiente para comprender, aunque yo, desde luego, están hechos de otra pasta determinados futbolistas, porque yo tampoco lo comprendería, pero yo creo que Rakitic ha visto que esto ha sido una... Él estaba en la rampa de salida para irse al Paris Saint-Germain. Él, en su foro interno, respeta esa decisión de poder salir. Y cuando no sale, pues cambia el chip y en la cuarta jornada, si el entrenador le considera titular, será el que más minutos juegue seguramente en el Barcelona.
Por más, es
este
un
año, porque el año pasado lo fue.
Con unas consecuencias terribles para el Barça. O sea, a nivel ya, yo creo que va a haber una guerra ahí. Ese sector del vestuario que encabezan Messi, Luis Suárez, otra guerra más con la directiva de Bartomeu y también la afición, pues muy dividida también. Había muchos aficionados que querían a Neymar y otros que no.
Bueno,
por lo cual, y también lo que dice Dani, paripé, que yo creo que es el sentir que tienen ahora mismo Messi y Luis Suárez.
Yo particularmente, como he dicho muchas veces, me alegro muchísimo que Neymar no haya venido al Barcelona, porque me parece que era romper...
Bien, tipo sensato.
Me parece que era romper el equipo, pero por todos los lados, porque yo creo que al final sí que iban a jugar... era Busquets, De Jong, imagínate, solos en el medio para jugar...
Los cuatro de arriba,
y eso era una barbaridad, que no tenía ningún sentido.
Y que
sentido.
Mantiene la denuncia contra el club también.
Claro, y es un jugador que te ha dejado tirado, que no sé, que denuncia al club, que se va, que luego quiere volver, es una...
Messi y Suárez están por encima de eso.
No, yo creo que
bueno, por encima, o están al margen de eso.
Esta misma...
Sí, por supuesto, siempre. Antes hacíamos la broma de que yo quería... a regalarle a Neymar a Dani para el Barça y él quería regalármelo para el Madrid. Estamos los dos muy satisfechos porque se queda en el Paris Saint-Germain y ahí que esté tranquilito. Pero en cuanto al Barcelona, cuando se recuperen de las lesiones Messi y Luis Suárez, que está por ver que Luis Suárez tenga una temporada tan buena como la tuvo el año pasado, porque hay que sumarle un año más y lesiones y Copa América y demás. Pero si se recuperan los jugadores con los que el Barcelona hace un once inicial muy fuerte... pues el Barcelona poco problema va a tener para ganar si tiene a Messi, a Luis Suárez, en vez de Coutinho, a Griezmann en el 11 titular y luego en un centro del campo con, está claro, Busquets, que se ha puesto las pilas con De Jong y pongamos a Artur.
Ya,
y
sí, pongo... Artur. Por incluso.
No, Artur. Yo pongo a Artur por lo que te voy a decir ahora. Y luego la defensa, pues con Semedo, con los dos, con
Piqué, Lenglet
y Jordi Alba. Vale, perfecto.
Y Junior de recambio, que me parece un fichajazo también.
Pero el problema está en que suele pasar que en una temporada en la que se juegan muchas competiciones, con ese 11 a lo mejor no te basta. Y tienes que tener dos o tres jugadores que te complementen eso. Dembélé, si ya estaba fuera de lo que es el Barcelona, en el momento, yo no sé si este tío se tendrá solo horchata o lo que sea en las venas, pero está claro que sus compañeros han pedido que les libren de este jugador y que Dembélé fuera y que nos y lo metéis ahí en el paquete y traernos a Neymar y pagar lo que sea. Si ya de por sí este tío no llegaba puntual ni a despertarse en la cama, imagínate ahora cómo puede ser la motivación. Vamos a ver, yo veo que está un poco más borrado todavía Dembélé. Coutinho ya no está, que era la otra opción. Y luego Rakitic, pues chico, Rakitic lleva un año en el que está peleando con la directiva por la renovación, quiere ser importante. En los primeros partidos metió unos golazos espectaculares.
No. Aquel contra el Tottenham era...
Ahora, y de pronto llega y le dice, no, Rakitic, que si pudiéramos también te empaquetábamos a ti, te echábamos.
Claro, como que a Rakitic hay un tití también, la ha metido la operación.
Y dices, bueno, no me preocupa porque el que estaba haciendo de Rakitic se estaba saliendo y es Rafinha.
Pero Rafinha se ha ido.
Y colocas a Rafinha en el Celta de Vigo, que los del Celta están de alegría.
Pues hay un problema, a ver cómo llega el Barcelona en abril, cómo llega en abril, quiero decir, en teoría los partidos gordos, porque es verdad que a lo mejor es un poco estrecha, muy poco corta la plantilla.
Si funcionan los tres de arriba, da igual. O sea, si te van a funcionar Griezmann, Luis Suárez y Messi, te da igual el resto. Ahora... la plantilla a lo mejor se te ha quedado un poco...
Y la cantera también, el descubrimiento Ansu Fati, que me parece un buen jugador, que para tener...
En teoría, después de si se recupera Messi, ya Ansu Fati...
Hombre, sí.
Jugará en Copa con el Hospitalet.
Para titular no, pero como suplente, un buen suplente, desde luego que sí. Carlos Pérez, Aleñá...
Mira cómo te está mirando...
No, en este caso estoy con Willy. Yo creo que es una opción no para cuando se lesione Messi, sino para cuando tenga que descansar.
Claro.
O sea, Messi tiene que descansar, si no va a ser... Pero es que el Barcelona, yo creo que Rakitic...
Estamos hablando de un chaval de 16 años,
Y no...
Hombre, no le vas a recargar a él toda la responsabilidad, pero para darle los últimos 20 minutos...
16 años, tranquilo, que si está preparado, las echa al hombro.
Ya, Raúl, por ejemplo.
El otro día en Pamplona...
El propio Messi.
Hombre, en Pamplona, con 1-0 en contra, ya le dice Valverde que sea el que solucione el partido.
O sea, los cracks, lo ha dicho el seleccionador, son los que quieren ser siempre los mejores, ¿no? Pero es que el Barcelona tiene, como tú dices, el jugador Rakitic que le quieren meter en todas las operaciones. Pero para mí me parece un jugadorazo impresionante.
Sí. El que más minutos
juega. Roberto, que todo el mundo a la chita callando y al final siempre acaba siendo, vamos, importantísimo en
muy polivalente,
en Barcelona.
Además.
Claro. Es que, poco fondo, yo creo que el Barcelona tiene una plantilla, si se sabe dosificar... Perfecto, porque no van a 22 jugadores, van a 18 jugadores que sabes que vas a jugar y que son todos muy importantes.
Y luego Arturo Vidal también, que sigue ahí.
Pero pasó algo el año pasado en Liverpool, que por físico el Liverpool te gana un partido que tenías 3-0. Y yo creo que era porque, aparte de todos los futbolísticos que ya lo analizamos, que el entrenador no hizo a lo mejor los cambios, o que no entró en la primera parte un mano a mano que si llega a entrar te obliga al Liverpool a meter 5 goles en Anfield. Pero... yo creo que pasó algo de que no había plan B desde el banquillo. Se quedó un poco corta la plantilla para ese encuentro. Y yo creo que este año puede pasar lo mismo de nuevo en el mes de abril, creo.
Corta no es, ¿eh?
No, corta no es, pero...
Lo que pasa es que los entrenadores no utilizan
en el banquillo un partido que se te pone complicado.
Yo creo que corta no es, pero la única preocupación que se puede tener... Más que por la planificación, por la locura de las últimas semanas, es que en una plantilla que no tienes corta, hay dos jugadores que te podrían ser fundamentales y que te hacían una plantilla todavía más profunda, que está por ver cómo les puede afectar este asunto de saberse que a lo mejor en enero o en junio del año que viene les vuelven a utilizar como cromo.
Ya.
Ahora, chico, El resto de equipos les gustaría tener al final gol arriba. Y
sí, sí.
Y aquí parece, y aquí
bueno,
parece
gol,
que
el Barça es uno de los equipos que más gol a priori, y aquí, a priori,
y aquí parece que
lo tiene de Europa.
No, pero es verdad que los marcado 7, ¿no?
Que los entrenadores
de estos tres partidos.
Sí, pero sin sí. sin Messi y sin
y sin Messi, y sin, sí, Luis sí, Suárez. Suárez.
Sí, pero que el resto de entrenadores le suele pasar a esto, que prefieren
no,
a lo mejor tener
mal, ¿eh?
Un equipo
la cifra de 7.
Sí, pero yo veo el partido del Betis.
Ya, bueno, claro. A ver, en el contra el Betis fueron 5, luego derrota, o sea, por orden cronológico. Sí, sí. Derrota por 1-0 en San Mamés. Claro, derrota 1-0. 0. Al Betis 5 y 2 a Osasuna en Pamplona.
Iba palmando hasta que me dio por poner sí. la tele.
Sí, que marcó Fekir primero y luego remontó con Griezmann.
Sí, que no sé por qué lo hice. Y
todavía tenemos esa superstición, Dieter.
Todavía. Fue ponerla y decir, la leche. Y el otro día... 1-0. Dije, uy, tal. Uy, que se me ha pasado, que ya empezó la segunda parte. Lo pongo 1-1.
Bueno, Madrid ha marcado menos. Uno menos, pero...
Sí, pero bueno, digo que...
Madrid tiene menos gol.
A ver... Que el resto de entrenadores prefieren esas plantillas compensadas que no el tener ahí overbooking con estrellas y demás. Que lo mismo que le pasaba a Valverde, le puede pasar a
Pero
a
sí Zidane. Es cierto, sí es cierto. Y es verdad, yo creo que el Barça a lo mejor tiene...
Bueno,
peor
45,
peor fondo de armario... Peor fondo de armario que el Atleti, por supuesto, y que el Madrid. Yo creo que así
¿cómo?
Es.
¿Que el Barça tiene peor fondo de armario que el Atleti que el Madrid?
Sí.
¿Cómo?
Yo creo que no.
Yo creo que el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla.
Vamos a ver, pero...
Barcelona.
Yo,
pero es verdad que a lo mejor lo utiliza
yo
peor.
Creo que el Madrid tiene mejor fondo de armario que el año pasado, con la vuelta de James, entre otros, pero que aún así el Barça sigue teniendo mejor fondo de armario que el Madrid.
Yo esto ya soy muy prudente... Porque ya, ¿cuántas temporadas son?
Nueve.
No, 10 temporadas llevamos.
10 de radio, pero 9 de fútbol en radio.
Pues son 9 temporadas.
Es que se inventó este programa un año después.
Es una locura decir que no. Es mejor 11 el del Barça, pero mejor plantilla del Atlético.
No, pero digo, pero todos son nombres. Digo, porque yo llevo 2 temporadas diciendo que el Madrid tenía la mejor plantilla y al final en nombres puede ser la mejor plantilla. Pero tú el Real Madrid, de una plantilla de nombres extensa, ¿en qué situación van a estar esos jugadores? ¿En qué forma va a estar? Isco es un jugador como la copa de un pino. Isco sería titular en todos los equipos de Europa de primer nivel. A Isco le quieren todos los entrenadores. Ahora mismo Isco forma parte de la plantilla, pero ¿aporta? ¿No aporta? Isco, Bale... James.
De momento está siendo el que más está aportando al Madrid,
no, pero
en estas primeras jornadas.
Digo, ese nombre que Bale lo tenía si no te aportaba, resulta que sale ya. Y dice, mira cómo está.
No olvidemos que Bale sale porque Hazard se lesiona, si no, sí, Bale estaría en el baúl de los
ahora ya no.
Pero, no, ahora,
sí, pero
ya
ahora
no.
Ya no, porque ahora el que pasa al baúl es otro.
Sí, no,
y,
no.
Por ejemplo...
Hombre, yo James también se ha, bueno, ha recaído o se ha lesionado, pero pues yo en James confío
que
también.
Os haga la pregunta, ¿creéis de verdad que el Barça... tiene mejor este momento en el que el entrenador ve que las cosas no funcionan, se da la vuelta, mira al banquillo y dice, ¡boh, lo que tengo aquí! O dice, ¡madre mía lo que tengo aquí, mira qué bien! ¿Creéis de verdad que el Barça tiene mejor banquillo teniendo en cuenta cuál es el once titular del Barcelona y el once titular del Real Madrid, que más o menos es difícil, pero todos interpretamos en 8 de 11 cuáles son? ¿Creéis que el Barça tiene mejor fondo de armario que el Madrid?
No,
hombre,
no,
pues creo que no.
Jugadores,
no lo sabemos,
no lo sé,
estoy de acuerdo.
No
estoy
sé,
de acuerdo, pero
Pablo,
tú te firmas, no tú sé. Te fías más.
No lo sé, porque ahora mismo el Barcelona va a jugar arriba con 3 delanteros. Un trío titular estupendo. En el momento que tiene que mirar al banquillo por si algo falla de los 3 o hay que darle descanso a los 3, el chaval de 16 años... ¿va a seguir así o es flor de un día?
No, a lo mejor Dembélé,
Dembélé va a volver. Dembélé va a volver.
Volverá a lo mejor dentro de 4 meses.
Así no podemos analizar nada.
No, pero es que yo te soy sincero y te digo, no lo sé. Porque miro el banquillo del Real Madrid...
¿Sabes la certeza que tenemos de los tres grandes? El Atlético. Que ha utilizado en esos 3 partidos de Liga a todo, prácticamente a todo lo que ha tenido en la plantilla.
Un jugador como Vitolo, que al final ha sido
clave también. Sin duda. Sin duda.
Para mantener el pleno.
El Barcelona y el Real Madrid.
Estás poniendo la venta antes.
Formas... No, no.
Tú este miras por nombres, miras por nombres. El banquillo también del Barcelona y dices Dembélé, que yo creo que en algún momento volverá. Y cuando no, ha tenido sus momentos, no. Ha sido también importante
pues
la temporada.
No, claro.
Bueno, Dembélé, Rakitic, suponiendo que juegan De Jong, Busquets y Artur. Arturo Vidal, Junior.
Yo es que creo que estáis haciendo
un tití.
Estáis haciendo una valoración precisamente por eso, por nombres.
Por eso, entonces, me remití a los nombres. Claro.
No, es que por nombres es no se puede hacer.
Es lo que estoy
diciendo. Ya. No. Pero bueno, yo he dicho por nombres. Es lo primero que he dicho.
En este momento, tanto el Madrid como el Barcelona son susceptibles de mejora cualquiera que salga del banquillo en ellos, porque están jugando francamente mal. Uh-huh. O sea, cualquiera que salga del banquillo, estoy convencido, tanto del Madrid como del Barcelona, que van a mejorar el rendimiento del equipo. Pero claro, cuando pones a todos al 100% de su rendimiento, ¿quién tiene mejor fondo de armario?
Claro.
Yo creo que el Madrid.
Yo creo que también.
Ver,
yo creo que también. Y
poniéndolos
yo creo,
a todos al 100%.
Claro.
Pero como hemos visto...
Pero ahora mismo, bueno, los, como dice Dani, hemos visto cómo están los jugadores hasta ahora. Y viendo cómo está, el Atlético de Madrid tiene una plantilla
más... Pero los
más
jugadores complicada. Del Barça, nombres al margen, al 100% tampoco son mancos.
Ya, claro. Pero no lo sabemos. Pero es que no lo sabemos.
Que sean de segunda división.
Pero vamos a ver. Pero que lo que yo digo es que no sabemos cómo van a jugar en el Barcelona y en el Madrid. En esos tres partidos de Liga hemos visto, en los tres partidos del Atlético de Madrid, que Trippier, Savic, Jiménez, Lodi tienen recambio porque han jugado ya algunos minutos. Arias, ha jugado Felipe, ha jugado Mario Hermoso, ha jugado Llorente por Tomás y ha jugado bien, ha jugado Vitolo y ha jugado extraordinario, ha jugado Diego Costa.
Yo no he visto el partido del Atlético de Madrid, pero me han dicho, gente seguidora del Atlético de Madrid, la única diferencia que hay, probablemente un poco más, es que el Atlético de Madrid está ganando, pero no está jugando bien.
No está jugando bien.
Yo no le he visto,
claro, entonces,
no le he visto ningún partido.
El Atlético de Madrid va a quedar campeón de liga porque ha ganado, no porque ha jugado bien.
Lo que yo digo es que me parece que ese fondo de armario ha jugado más que en los grandes y ha cumplido. Es verdad que lo que dice Isidoro es cierto, bueno, no ha hecho ningún partido espléndido el Atlético.
Llevamos tres jornadas, quedan 35, llega el primer parón de selecciones, no ha empezado la Champions siquiera, es que todavía queda mucho.
Fíjate que son malos, que yo no sé exactamente el Barcelona, pero creo que todos los jugadores del Real Madrid, y me atrevería a decir que del Barcelona, son internacionales, ¿no? Bueno, no sé si se quedará uno o dos.
Es posible.
Y el que no haya sido internacional absoluto es porque todavía no tiene edad y es sub-21, pero todos internacionales.
Junior es sub-21 porque todavía no es, claro, vamos, que será absoluto.
Son plantillas malas, muy malas todas.
Si yo no he dicho
te
eso.
Te voy a pegar antes de acabar el
pero
programa.
Pero si yo no he dicho eso, Isidoro, no tergiverses.
Y yo creo que si me dejáis apuntar 10 segundos del Barcelona, ya hablamos del Madrid, lo que queráis.
No, hombre, no.
Creo que es un problema futbolístico.
Extiéndete porque no hemos hablado.
Es un problema futbolístico, no. Porque lo habéis centrado en otras cosas de... Joder, lo que ha tardado el Barcelona en fichar, no sé qué más, en los despachos. Pero quiero decir que hay un problema futbolístico en el Barcelona. Y es que De Jong no está jugando en la posición en la que jugaba en el Ajax. Y eso es un problema.
¿Qué cuál era? Que habrá gente que diga, ¿y cuál era
la posición de De Jong? La de Busquets. Sí. Solo. O sea, no acompañado. Yo creo que De Jong, lo escribió en Libertad Digital, no es por autobombo, pero está escrito. Creo que De Jong duda porque me parece que él estaría mejor sin Busquets. Pero claro, ¿cómo vas a jugar sin Busquets en el Barcelona?
Pues, por el otro día...
Eso es un error gravísimo de la planificación del Barcelona. Gravísimo. Porque si traes a un jugador que sabes que tienes a otro que lo está haciendo francamente bien...
¿Cuántos años tiene Busquets? 33, tiene ya.
No sé.
A lo mejor lo ha fichado también un poco para que juegue junto a él. Y luego, pues, como recambio. No sé. De cara a...
Pero tú mismo que dijiste el año pasado que te encantó el Ajax, es que De Jong jugaba de Busquets en el Ajax.
Busquets tiene 31, tampoco... Ah, 31. Y entonces, es del 88.
No sé por qué,
88.
Cuando ha jugado con él, le pone de interior... Dices, no está jugando en la posición, pero bueno, que a lo mejor gana la liga con esto.
Que por cierto, es como crítico Koeman, ¿no? Con el Barça, por el tema de De Jong, precisamente, sí.
Claro. Porque a él le va a decir,
pues que no rinde, que efectivamente está mal colocado en el campo.
Koeman es
según
el holandés, sí. Le va a quitar minutos.
Es interesante, Dieter, hablar del Barça siempre cuando la crítica sea destructiva.
Pero ya es mucho tiempo, la verdad, ¿eh? Ya es mucho tiempo. Ya me han dado tres avisos.
Luis
Herrero. Quito la radio, me han dicho.
Las dos o tres cositas que tenías guardadas para elogiar al Madrid. Elogiar, digo, por supuesto, irónicamente. Y nos vamos a hablar de Flixolé. ¿Qué querías decir?
Bueno, a ver, lo que, pues como he dicho al principio, lo que estoy viendo de momento, pues no me gusta.
Pues
no está rinde.
Flixolé, que te va a gustar todo.
Eso ahora lo cojo en un ratito. Pero aún así, bueno, mira, Bale me ha sorprendido muy gratamente, porque Bale hace mes y medio está fuerísima al Real Madrid y ahora, de momento, ha sido lo único positivo o de lo poco positivo que se le ha visto en estas tres primeras jornadas. Yo confío en que la vuelta de Hazard pues le permita al Madrid también jugar un poquito más fluido, porque centro del campo para arriba, atasco en la Nacional. Defensivamente, Marcelo...
ahí está abierta la Nacional.
Sigue mostrando muchas carencias, pero bueno, yo creo que Mendy, la llegada de Mendy le ha mejorado, ¿no? A nivel defensivo, confío en Jovic. También me gustó el tacón, es el gol de Bale en el empate a uno. Y aparte de remate, pues es un jugador que te puede soportar, aportar también otras soluciones arriba. Y bueno, creo que lo contaba ayer Juanma también aquí en este mismo programa. Pues es verdad que hemos visto a muchos malos Real Madrid que en esa misma temporada pues ha sido campeón de Europa. Así que confiemos en que a lo mejor haga un mal papel en Liga o en Copa, pero luego pues se pueda llevar la Copa de Europa, sí. o al revés, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que
como dirías,
que no es de extrañar. Que
hemos
no
visto a muchos Cibeles, Real Madrid malísimos. Tampoco hace falta que nos vayamos ya a Cibeles. Vamos a dejarlo para el cuarto o quinto programa. O por lo menos para mañana, ya que en la primera semana nos vayamos a Cibeles. Pero ha habido muchos Real Madrid malísimos que han sido campeones de Champions, pero ha visto muchísimos más Real Madrid malos y buenos que tampoco lo han sido. Quiero decir,
sí,
que
sí,
tampoco,
no, por supuesto.
Vale, bien. Quiero decir que eso
pero
de
que con el Real Madrid no se puede descartar tampoco nunca nada, Juan
Pablo.
Batacazo
en Liga, petardazo en Champions.
¿Me dejas hacerle una pregunta a Isidoro?
Pues si tú quieres, claro, por supuesto.
¿A ti, Rodrigo, qué te parece? Y sí, porque yo ayer dije que es una pequeña esperanza que tengo. Creo que Valverde ya ha conseguido la nacionalidad y que Rodrigo está...
No
está en el primer equipo, y a mí es un jugador que me parece que puede aportar mucho en cuanto a darle gol al Real Madrid. Y un Benzema arriba y por detrás Bale, Hazard, Rodrigo, con dos mediocentros.
Y Jovic, es que tenemos mucho.
No, por eso yo he elegido.
Es que tampoco te puedo hacer una valoración, porque no he visto a Rodrigo lo suficiente como para decir...
Sí, pero viste un partido a Mendy y te gustó.
Pero no me gustó porque jugase bien, me gustó por sus conceptos.
Me gustó mucho.
Y a Rodrigo se le veía también cierta chispilla, eso de...
No, a ver, yo no soy como Willy, que si estás en el Madrid, pues que seas hasta malo en la selección, pues que seas malo y
estás malado.
Pero bueno, que yo
y
creo que...
Dale la vuelta a la boca al trigo.
A tu prima. Los jugadores en el Real Madrid son todos buenos. Ahora, yo no puedo hacer una valoración. Yo vi que el otro día, pues el tacón que dio... Yo no soy capaz de hacer una valoración por un taconazo que dé. Lo digo como lo siento.
Pero te gustó.
No, me gustó esa acción. A ver.
Me gustó Isidoro. Creo.
¿El qué? ¿Jovic?
¿No te gustó el taconazo?
Bueno, joder, me gustó el empate a gol. Pero no soy capaz, claro, no soy capaz de valorarme.
Pero que no es un jugador exclusivamente rematador, que también te puede hacer más cosas en ataque.
Hacerte una valoración ahora mismo de Rodrigo me parece muy frívolo por mi parte, porque no tengo ni bajolera idea de cómo puede reaccionar primero en el Bernabéu, que eso es otro tema, ¿eh?
Por eso hay que ir
grandes jugadores en el Bernabéu.
Por eso hay que ir a las certezas, y sabemos que Flick Solé es valor seguro absolutamente. Fijaos aquí, tengo la página de Flick Solé abierta. Y, por ejemplo, han incluido las mejores películas de Parchís.
Anda,
o sea, es que nos acompañaron a muchos que ya peinamos canas y tal, en nuestra infancia y todas estas cosas. Pues mira, las mejores películas de Parchís.
Dime, ¿cómo molaban las películas de Parchís?
Es que no me acuerdo de ningún...
¿Ningún qué?
No, La Guerra de los Mundos puede ser una.
Sí, ¿no?
Es que no me acordaba de ningún título de...
Espérate un momento, te voy a dar los títulos que hay en Flick Solé de las mejores películas de Parchís.
Por favor.
Yo las me acuerdo ellos cantando los títulos, ¿no? Por supuesto.
Comando G. Flaner Feliz, Comando G.
¿Qué mayores sois? Sí, sí.
Pues ahora mismo
no sé
decirte ninguna de estas. Lo que sí que sé es que Flick Solé cuesta 2,99 euros al mes, que va incluyendo cada vez más títulos, que es la plataforma por excelencia de cine en castellano, en español, la nuestra, las películas de toda la vida, las de siempre, las de Santiago Segura, las de nuestro querido García, que vendrá la semana que viene, etcétera, y que es lo que todo el mundo tiene ya en casa, por lo tanto es lo que, si no tienes, hay que tenerlo, pero vamos, ya esta misma noche para disfrutarlo. Dieter Brandau, ¿quieres adelantar con qué vas a abrir o
por
vas
supuesto.
A dejar en el aire la incógnita?
No. Para que... Voy a abrir con una película de Parchís.
¿Ah, sí?
En la que la ficha roja se quiere comer a la morada. Y a las 4:20, Santiago Abascal en el estudio.
Muy bien, pues que se coma una y cuente 20. Se quedan con Dieter, adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.